mañana los dientes me voy a cepillar. El cepillo en una mano, en el espejo me voy a mirar. Y cepillo los dientes de arriba, y cepillo los dientes de abajo, y cepillo los dientes.
Estamos escuchando a Marquicio por el tema del día, ¿no? Que tiene que ver con el Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo. Y resulta que hay un tipo de cine en Uruguay con funciones puntuales que tiene características especiales. El volumen está más bajo, las luces se quedan prendidas y tienen libertad para moverse por el espacio.
Es por eso que recibimos a Andrea Varela y Vanessa de Sousa de Cine Azul, que es un proyecto para que los niños con trastorno de espectro autista, TEA, y sus familias puedan disfrutar del cine como todos los demás.
¿Cuánto hace? Bueno, bienvenidas a las dos, muchas gracias por estar acá. ¿Cuánto hace que existe esto de Cine Azul?
Bueno, ahora en abril justo cumplimos el tercer año del proyecto. Acá en Uruguay, ¿no? Es un proyecto que en realidad está en muchos países, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Brasil, y nosotros, ese es el tercer año del proyecto acá en Uruguay.
Bien.
Y son 5 funciones en realidad, son 3 años, pero 5 funciones, porque cada 3 meses, más o menos 4 meses, las hacemos.
Contanos qué receptividad han tenido. ¿Van mucha gente, muchas familias?
Sí, en realidad cada función es única, cada función es diferente. Depende de la función, la cantidad de niños en realidad. Pero sí, han ido bastantes. La primera función fueron como 80, 90 personas, más o menos, familias.
Un montón.
Y más o menos entre 50 y 90 personas es la gente que va, más o menos.
¿Ustedes tienen las cifras? ¿Saben qué porcentaje de niños uruguayos tienen TEA?
Mirá, según los datos internacionales, lo que sabemos es que el 1% de la población mundial tiene el trastorno. En Estados Unidos, el estudio actual que tiene es de 1 a cada 64 niños. En Uruguay no hay un estudio de prevalencia específico, pero, bueno, teniendo en cuenta los datos internacionales, sería más o menos de 30 a 35 mil niños.
O sea, Uruguay se basa en estas estadísticas mundiales y por eso induce que tenemos entre 30 y 35 mil niños con este problema.
Ahí va. Sí, no hay una prevalencia todavía específica, ¿no? No hay un estudio todavía en Uruguay que nos diga realmente a la cantidad.
¿Cómo se acercan ustedes al autismo? ¿Tienen alguna experiencia personal?
Sí, es por la formación que tenemos las dos. Ella es psicóloga, yo soy psicopedagoga. Yo trabajo con niños con dificultad de aprendizaje y con discapacidad, y ella está especialmente especializada en autismo. Entonces, por ahí hicimos el contacto con Brasil.
¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste esa especialización?
Sí, en realidad yo soy brasileña, ¿no? Porque percibí por mi acento, y hace 4 años que estoy en Uruguay, y en Brasil empecé a trabajar con esos niños, y me parecía que faltaba un poco formación y capacitación debido a la complejidad del trastorno, ¿no? Entonces empecé a buscar cursos, capacitaciones, y hice un posgrado allá, que todavía no hay acá en Uruguay. Y bueno, me especialicé y hace como más o menos 10 años que trabajo con ese público, y vemos realmente que hace mucha falta cosas adaptadas para ese tipo de población, ¿no? Las familias se quejan mucho de que, bueno, si quieren ir al cine en realidad no pueden, y bueno, el tema también está todo el tema de las escuelas, ¿no? Que encuentran dificultad para buscar los centros educativos.
Hablábamos del tema de la inclusión en el sistema educativo, era nuestra consigna del día justamente, si las personas creían que nuestro sistema estaba preparado para recibir a niños con el trastorno de espectro autista. Y también nos preguntábamos, ¿no? si era conveniente, como existen algunos centros donde aceptan todos niños autistas, o si en realidad la recomendación es que el niño autista puede incorporarse a un sistema educativo normal con el resto de los chiquilines, como va a enfrentar luego en la sociedad.
En realidad, yo soy maestra también, y como maestra he trabajado con niños con autismo en el aula, he incluido niños. Y en realidad depende. Primero, dentro del autismo hay diferentes grados, por decirlo. Depende de la severidad, si es de alto funcionamiento, de mediano funcionamiento o bajo funcionamiento. Depende también la institución educativa, la formación que tengan las maestras, si hay un equipo interdisciplinario también que apoya a las maestras, porque eso es fundamental. Algo que falta mucho acá en Uruguay es un equipo que apoya a las maestras, porque lamentablemente Magisterio no forma a las maestras para trabajar con niños con dificultades de aprendizaje, con discapacidad, con autismo, con diferentes patologías.
Me parece que tendría que ser de arranque en la formación de Magisterio.
Claro, ya de arranque ya las maestras tienen poca información, no tienen interacción con, muchas veces con esos niños en las prácticas tampoco. Entonces eso ya dificulta ya la interacción de la maestra con el niño. Por más que tenga todas las ganas y todo el amor y la paciencia del mundo, a veces que faltan herramientas. Entonces es bueno que es gente que sabe más y que ha tenido contacto la ayude para poder hacer adaptaciones y poder incluirlo en
claro, la clase. Mira, tenemos un mensaje a propósito de este tema, 092-000-970. Mi hijo, que está en primero, tiene un compañero desde inicial con TEA. Es uno más desde el primer día. Esto es en una escuela pública, nos dice Viviana.
Eso es buenísimo.
Claro. ¿Qué pasa? En realidad no sabemos cómo se va a dar el proceso de inclusión de cada niño en cada escuela, ¿no? Eso varía muchísimo del perfil de cada niño. Pero lo que sabemos sí es que tenemos que darle la oportunidad de que ese niño esté en una escuela regular, ¿no? Que
eso,
ese
no, niño no se pueda integrar. No es recomendable que sean aislados no. a otro centro educativo. Exacto. Como ningún tipo de patología.
Claro, ¿no? O sea, exacto. Tenemos que darle la oportunidad de estar en la escuela, ¿no? Una vez que ese niño está en la escuela, obviamente, o sea, ahí se abre un mundo de oportunidades, ¿no? Y una vez que la escuela lo toma, tenemos que buscar las capacitaciones adecuadas para que ese niño pueda mantenerse en la escuela con el seguimiento adecuado, ¿no? No es solo aceptar el niño y no hacer nada con este niño en la escuela, ¿no? Hay un montón de cosas que hacer después que uno lo toma ese niño en un centro regular.
Yo creo que lo más difícil del TEA es que es la gran variedad que hay. En sí. otro tipo de problemas, así, bueno, tienen una característica única y hay tratamientos sí. específicos. En este caso, cada niño es un mundo. Algunos tienen discapacidad cognitiva, otros no. O sea, son cosas muy difíciles de abordar desde un lugar sin conocimiento, sin tener esa preparación.
Sí,
¿no?
seguro. Por eso, o sea, debido a la complejidad del trastorno, una vez que el centro tome ese niño, hay que hacer un trabajo muy específico con el equipo terapéutico que atienda ese niño afuera y con las familias. ¿No?
Porque hay niños que son brillantes.
Sí, el Asperger, que ahora ya no se dice más, se dice alto funcionamiento ahora. Mm. Son niños que en realidad son ingenieros, son arquitectos, pueden llegar a hacer la profesión que ellos quieren. Pero tienen dificultades en la parte de relacionamiento social, en la empatía, pero en realidad en la parte académica son brillantes y les va excelente. No tiene nada que ver. O sea,
mira, yo una vez vi un TEDx que me quedó así como bien grabado, un chico tenía por unos 20 años. Él decía que al principio, cuando en sus primeros años, lo habían detectado como que tenía una deficiencia mental, porque bueno, él no se lograba relacionar con la gente. Hasta que él, bueno, luego fue brillante, era una persona, una mente espectacular, y él decía que en ese momento era porque estaba tan dedicado a entender cómo llegaba la luz, entender cómo...
Claro.
Estaba tan avanzada su cabeza.
En ese aspecto,
aspecto.
Sí, es una de las características en realidad, ¿no?
No tenía el relacionamiento cotidiano, ¿no?
Claro. Sí, a veces ellos tienen algunos intereses como muy específicos y muy particulares. Entonces, eso hace con que pierdan muchas veces la información general del contexto, ¿no? Uh-huh. Pues justamente está fijado en algún tema específico.
Que también pasa con los niños chiquitos cuando tienen como cierta focalización y hasta obsesiva con determinados
exacto.
temas y cuesta que se integren a
exacto.
otros aspectos.
Por eso tenemos que tener siempre como que un apoyo, ¿no? alrededor de este niño para que él pueda integrarse de una manera adecuada, ¿no? Hoy acá en Uruguay, por ejemplo, se suele usar mucho como una herramienta para la inclusión los acompañantes terapéuticos, ¿no? y los asistentes personales, no sé si ya escucharon. Es un servicio que en realidad el Estado lo brinda y la mayoría de las familias también lo pagan por privado. Y bueno, yo particularmente lo veo como una herramienta muy importante.
Pero nos comentaban que aún así hay centros educativos que aún teniendo acompañante pedagógico y terapéutico pago, aún así no aceptan.
Sí, no,
sí,
en Uruguay estamos en pañales en ese tema todavía. Hay son la minoría los colegios y las escuelas que aceptan niños con TEA en realidad y con otras cosas.
Cuéntenos por qué Cine Azul plantea como una opción para que los niños vayan, los niños con TEA puedan ir al cine. ¿Qué les puede significar a ellos ir a una actividad de esas?
Y en realidad, pensando en la familia primero que nada, porque la familia es fundamental en esto, imagínate ir al cine convencional y que esté un niño parado, llorando, berrinchando, haciendo estereotipias, corriendo. O sea, la gente normal ve eso y dice,
saca este niño acá,
¿qué hago acá? O sea, qué mal educado que es, porque muchos dicen, ay, qué mal educado el berrinche que hace, no le ponen límites.
Mira esos padres, sí.
Sí, es horrible, pero la sociedad está criada para eso y todo el mundo dice eso. Entonces, en realidad,
antes de pensar qué dificultad tendrá este niño, uno tiende a culpar al padre, eso es así.
Entonces, para el padre y para la familia es sumamente incómodo porque está yendo a algo que es normal, que busque decir, que es disfrutar. De ir al cine, como todo el mundo lo hace, o ir a una cena, porque también puede ser ir a un restaurante y te puede pasar exactamente lo mismo. Y la gente piensa en que tiene un berrinche o algo y no piensa, ay, mira, habrá que ayudarlo, puede tener una patología, puede tener una dificultad, ¿cómo podemos hacer? No, eso no se piensa socialmente. Es como,
terminan aislándose de esos padres de lo que es la vida social.
Exacto. Entonces,
¿y cuáles son los indicadores, de repente, de que el niño tiene un trastorno?
Mira, en realidad las características a nivel de desarrollo son tres, las principales, ¿no? La dificultad de comunicación del lenguaje, la interacción social y los intereses y comportamientos restringidos. Pero claro, como ya lo hablamos, tenemos las características generales, pero la manera como esas características se van a manifestar en cada niño depende muchísimo del perfil de cada niño, ¿no? Puede haber niños que no hablan, exacto. Puede haber desde niños que no hablan y que nunca van a hablar, pero en realidad no sabemos cuál niño va a hablar o no, entonces tenemos que creer que mi niño va a hablar, entonces yo tengo que brindar todo el tratamiento necesario para que ese niño en algún momento pueda expresarse y comunicarse. Sí. Hasta niños, por ejemplo, que no toleran el toque, niños que no se dejan lavar el pelo, niños que no se dejan cortar el pelo, que tienen muchas dificultades. Entonces, bueno, hasta niños que al revés buscan el contacto, quieren todo el tiempo estar abrazando, apretando, necesita esa presión en realidad en su cuerpo. Entonces, claro, es un cuadro realmente que varía muchísimo, sí, de perfil a perfil. Hay que evaluarlo cada niño y realmente como que lo que acostumbramos decir es el traje a medida, ¿no? O sea, cada niño realmente debe tener una intervención de acuerdo a su perfil y sus características. Una cosa que ahora me vino, no sé si se enteraron, pero está circulando una campaña desde el 1 de marzo que se llama Mira el Mundo a Través de Mis Ojos, desde una fundación que se llama Letea, que es un grupo de padres y profesionales acá en Uruguay, con el objetivo justo de generar esa concientización, ¿no?, en los niños. Y bueno, ahora el cierre de la campaña, el video ya está circulando a partir de hoy en internet, un grupo de mamás pidiendo qué es lo que quería para sus niños, ¿no? Y la mayoría es eso, o sea, quiero terminar la peregrinación de los centros educativos con mi niño. Quiero que mi niño pueda acceder a una colonia de vacaciones como sus padres. O sea, cosas muy básicas, ¿no? Que uno no se pregunta si, bueno, si hago vacaciones, mi niño va a la colonia de vacaciones. A esas familias les pasan, bueno, ¿y ahora qué colonia de vacaciones va a aceptar a mi niño? Sí, ¿no? Y eso es algo muy fuerte que tenemos que ponernos a pensar y a reflexionar entre todos, porque esa realidad la necesitamos cambiarla. Ya estamos cambiando, sabemos que hay mucha gente trabajando muy fuerte en Uruguay, muchas asociaciones, pero bueno, yo creo que cada vez más es eso, ¿no? El objetivo de Cine Azul es generar conciencia a la sociedad.
Apoyar más que nada el tema de la inclusión social, ¿no? Van niños con autismo, sí, porque fue focalizado pensando en niños con autismo, claro. Pero las características del cine sirve para que vayan otros niños también. Claro. Niños con, no sé, con parálisis cerebral, a niños con síndrome de Down, niños que capaz que le da miedo la luz, y que ni con la luz prendida, o sea. Y han ido niños también que no tienen ninguna dificultad.
Eso te iba a preguntar, qué importante es llevar a un niño que no tiene, exacto, una dificultad para justamente cultivar la tolerancia.
Ya nos pasó.
Hasta ahora fue una sola persona de todas las funciones.
Yo te voy a llevar a mi niña, mira.
Una sola persona fue que dijo, mira, Andrea, en la escuela de mi nena no hay inclusión. Y yo quiero que ella vea lo que es el tener el intercambio con alguien que es diverso y que es diferente a él. El tema de interactuar con estos niños te permite aceptar al otro y ver que ser diferente es algo normal y está bien. Y son niños que está comprobado, hay estudios, porque mucha gente dice, ay, hacen mala interacción de niños que no tienen nada con niños con discapacidad. No, está comprobado que es sumamente beneficioso, que les hace re bien.
Para los dos.
Y las inteligencias diferentes, exacto, porque, por ejemplo, una de las características casi, no se puede generalizar en esto, pero muchos niños, por ejemplo, que tienen síndrome de Down, tienen una inteligencia emocional que supera ampliamente a la de cualquier persona sin patología, porque totalmente tienen una visión más simple de algunas cosas y esa inteligencia, esa empatía emocional es mucho más directa. Y eso creo que es un beneficio y que son seres de los cuales también aprender en esos aspectos, ¿no?
Sí, seguro.
Y además de la actividad integrada, la película termina siendo como una recreación linda para ellos. Ellos disfrutan de la película.
Ellos disfrutan, ven la película. Hay diferentes niños. Hay niños que se quedan mirando hasta el final la letrita chiquita y no se van hasta lo último. Hay niños que se quedan capaz que la mitad de la película, porque es lo que pueden tolerar y más no, pero la mayoría se quedan toda la película. La idea es que logren ver la función del cine y logren disfrutar con sus familias. Y los padres están distendidos porque todos los que van dicen, es la primera vez que puedo venir, estoy tranquilo.
Sentarme, que haga el escándalo.
Y que nadie va a decir nada, nadie va a decirme, ay, mi hijo está haciendo, corriendo, saltando, porque los dejamos salir, entrar, estamos nosotras, hay más voluntarios, somos muchos.
Además, ustedes tienen conocimiento, formación.
Claro. Justo, ese es un diferencial importante que yo creo que tenemos que hablar para que los padres realmente se animen a llevarlos. O sea, hay un equipo hoy especializado, que estamos coordinando todo el tiempo, estamos todo el tiempo sí. en la función con los niños tienen la libertad de moverse, de correr, de salir de su lugar, de cantar, de gritar, de hacer realmente lo que les pida su cuerpo en ese momento, estamos ahí para contener un poco eso, para acompañarlos. El objetivo final, obviamente, en algún momento es que ese niño pueda mirar la película, ¿no? Con atención, una concentración, sentadito en su butaca, pero si eso no pasa, no pasa nada. Hay niños que se sientan en la escalera, hay niños que se sientan en el piso, estamos ahí todo el tiempo acompañándolos, si salen de la sala salimos juntos. En el momento que ese niño está organizado y puede volver, volvemos con ese niño. Y bueno, en realidad pasamos siempre, ¿no? Sí. Muy bien. Las familias nos hablan muy bien del proyecto y pregunto, sí. mira, ¿y la próxima función cuándo es? En realidad tenía que haber más funciones.
Pero no es tan fácil.
Bueno, estamos trabajando por esto.
Tienen el apoyo de Alfa y Beta.
Sí,
nos apoya la Chile Más Alfabeta y Aletea, esa asociación que justo les estaba comentando. Y bueno, en realidad consideramos que el cine, donde está ubicado, tiene como una referencia que está buena para lo que pensamos, sí. ¿no? Porque es un cine que está fuera del shopping, principalmente.
Sí, claro, no tenés que someter al niño a esos incentivos.
Exacto. Ya cortamos un montón los estímulos ambientales del entorno. Entonces el niño llega, es un ambiente que es chico, está contenido. Justo ese ambiente también hay un ascensor, ¿no?
Sí, o sea, si hay alguien con algún... también para la silla de ruedas. Claro. El cine está cerrado solamente para nosotros, exclusivo. No es que... a la par hay más funciones y más gente, no, solamente es Cine Azul esa mañana. Entonces está, y a las 11 de la mañana también por gusto, para que ya vayan desayunados tranquilos, con
¿dónde
tiempo.
¿Dónde se difunden? Porque ¿cómo se entera la gente cuando va a haber una función? ¿Cuáles son sí. tus plataformas de difusión?
En realidad tenemos la página web.
Nosotras,
que,
obvio.
Ahora, la página sí. web. Y nada, toda la gente que nos ayuda es de boca en boca, que bien. Nos va diciendo claro. que le gusta el proyecto, que conocen padres muchas veces que están... conectados con alguna revista o con algo que también...
Reiteremos la página como es
www.cineazul.com.uy.
Bien fácil.
Sí, y la sí. próxima función es el 7 de abril.
Este sábado. Ahora,
Coco, sí. además que está
Coco,
buenísima.
Coco, sí. este sí. sábado.
Voy a ir,
Este sábado a las 11 de la mañana.
Sí, las entradas ya están en venta por la web de Live Cinemas Alfabeta o por la web de Cine Azul, que hay ya un link ahí escrito comprar entrada. Las familias hacen clic en el link y ya sale directo en la página. Mm. Y bueno, obviamente que se sobran los cupos, en el día de la función las entradas que se quedan obviamente serán vendidas también, ¿no?
Porque tendrían que hacer un mix ahí con Villa Azul, entonces un recital y después el...
para vacaciones.
Cuenten, ¿cuánto sale más o menos la entrada?
Igual que la entrada normal del cine,
sí,
lo mismo.
Gira alrededor, si no me equivoco, en 300 y 10 pesos, el mismo costo de la entrada tradicional.
Y hay dos por uno bien. Igual,
que
que
el cine.
Es lo mismo. Sí, 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 sí. Lo mismo.
Pero que pasa es que hay un servicio como que pensado, no especializado, para contener a ese niño y sus familias.
Claro.
Pero, o sea, la entrada sale el mismo precio.
Recordemos, entrada. Entonces, estamos hablando de Cine Azul con Andrea Varela y con Vanessa de Sousa, porque Cine Azul es una función especial para niños con TEA, que tiene el volumen más bajo, las luces están prendidas y también tienen libertad de moverse por todos lados y además está súper contenido por funcionarios, por voluntarios que están muy formados.
Son todos voluntarios.
Voluntarios, bueno, formados.
A destacar también.
Especialmente.
Sí, sí, sí.
Qué bueno. Así que un lindo rato de cine para todas esas familias que muchas veces tienen que lidiar con dificultades que a otras no les tocan para salir, para tener un momento de esparcimiento. Muchísimas gracias por venir a compartir este proyecto.
Muchas gracias por la invitación.
Gran plan, ¿eh? Le estamos dando para el sábado a las 11. Gracias a las dos.
Gracias.
Podés salir. Podés salir.
Me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas.